Muy buenos días, iglesia. Les saludo en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Él vale la pena amar, obedecer y servir. Hermano, estoy aquí esta semana. Realmente casi nunca llego a Greenville. Pero esta semana, como dijo el pastor, la agencia misionera MGMI tiene su junta anual. Esta vez nos tocó venir a Greenville. Estamos aquí esta semana. Nada más el viernes voy a salir a Venezuela, hermano, fíjese. Valencia, Venezuela. Cuando era el director del Instituto Práctico Benecer en Hermosillo, Sonora, México, ahí vivimos 17 años y 10 años más en Culiacán, Sinaloa. Invertimos 27 años como misioneros ahí en México. Dios nos ayudó a plantar 14 iglesias y ahora pues soy evangelista. Ya tengo 16 años siendo evangelista. Viajo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y voy a otros lugares como Japón y Guam y otras islas. En realidad me tengo que pellizcar, hermanos, para realmente que Dios nos ha abierto la puerta de ir a esos lugares. Pero este año es un año especial. Cuando era director del Instituto Práctico de Benecer, ahí vino un joven casado y cada año es una escuela de 4 años de estudio y su esposa tuvo un bebé cada año por 4 años y yo le di un podo a cada uno de esos niños. La hija le llamé la misionera, o un hijo de ellos le llamé el llorón, y otro hijo le llamé el hipócrita, y ya se me olvidó de que llamé al otro hijo. Y ese niño que se llama el llorón, yo conozco a todos esos niños todas sus vidas, y ya es casado, tiene 3 hijos, es misionero en Venezuela. Amén. Y tiene una iglesia de 1,200 personas, hermano. Como dijo el hermano, gente se está entregando a Cristo a la derecha y a la izquierda. Amén. Y él me llamó y me dijo: Señor Alfaro, quiero que mi abuelo postizo venga a predicar en mi iglesia. Amén. Entonces, el viernes tomó un vuelo directo de Atlanta, Georgia, a Panamá, y pues el próximo día tomo otro vuelo a Valencia, Venezuela. Ore por mí, hermanos, le pedí a Dios 100 almas mientras que yo estoy ahí. Y no es nomás un número a la ligera. Me puse a orar y yo quiero ver 100 personas salvas, hermanos. Cuando le pido a Dios algo de todo corazón, Dios me contesta. Le estoy pidiendo a Dios que nos abra la puerta. Este año es un año muy especial para nosotros. Estamos celebrando 2 etapas muy especial. La primera etapa es que estamos celebrando 50 años de matrimonio, yo y mi esposa. En segundo, estamos celebrando 50 años en el ministerio a tiempo completo este año. Y le doy gracias a Dios que todavía tenemos fuerza, todavía estamos viajando. Todavía Dios nos ha dado un ministerio. Amén. Y le doy gracias a Dios. Mi señora manda saludos. Nada más no pudo acompañarme. Está enferma, tiene una infección respiratoria y está tomando medicinas, se está recuperando. Esa es la razón que tengo que salir el miércoles, hermano, para ver cómo está ella. Ya está bien. Nada más quiero ver si sigue mejorando para irme a Venezuela. Ore, hermanos, por esa oportunidad. Este asunto de honrar a Dios, desafortunadamente no mucha gente entiende qué es el asunto de honrar a Dios. En Deuteronomio 4:29 dice Moisés, está ahí Dios hablando a Israel, y dice: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Pero hay una condición. Dice: si lo buscares de todo corazón y con toda tu alma. Dios no está hasta aquí, Dios está hasta acá con el mundo religioso que le sirve a Dios académicamente, religiosamente, según la tradición, según como piensan. Pero hermanos, es tiempo que regresemos a lo fundamental y empezar a orar a Dios con todo nuestro corazón. Dios está buscando para aquel pueblo que busca a Dios de corazón. ¿Recuerdan los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley que menciona el Nuevo Testamento? Esos hombres no eran tontos, en realidad eran hombres muy inteligentes, entendían el hebreo, el griego, el arameo. Eran hombres realmente que no eran, como dije, hombres sin educación. Pero llegaron al punto de servir a Dios nada más según la tradición, según la religión, según lo académico. Y todas esas cosas tienen su lugar, pero nada toma el lugar de servir a Dios de todo corazón. Y este asunto de honrar a Dios, hermanos, está abierto a todo mundo. Los que nunca fueron a la escuela, los que nomás terminaron la secundaria, o la primaria, la secundaria, o la preparatoria, y los que tuvieron el privilegio, como su servidor, aquí, una escuela como unos 3 millas de aquí, ahí terminé mis estudios de 4 años, y pues fui a otra escuela y saqué una maestría. Hasta me llaman doctor y no puedo curar a nadie. Y el asunto es, hermanos, Dios ve el corazón. No podemos engañar a nadie, hermano. No podemos engañar a nadie. Y esa es la razón que yo hice un estudio de palabras, usando esta palabra, honrar. Nada más en diferentes porciones de la Biblia significa diferentes cosas. Y eso es lo que yo le quiero traer a su atención esta mañana. Porque en realidad ahí está la clave, ese versículo que yo cité esta mañana, Deuteronomio 4:29. Se lo voy a citar otra vez. Dice: mas desde ahí, si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y con toda tu alma. Amén. Les propongo esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que buscaste a Dios con todo tu corazón? Cuando pusiste a un lado tus prejuicios, tu orgullo, tu educación, y abiertamente fuiste honesto con Dios, y derramaste tu alma, y lo buscaste de todo corazón. Esa es la razón que Dios está buscando por un pueblo que lo busque de esa forma. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y con toda tu alma. Mira, hermanos, tengo 63 años siendo cristiano. Fui salvo a los 9 años de edad. No trata de poner los números, tengo 72 años de edad. Pero tengo, de esos 72 años, tengo 63 años siendo cristiano. Fui salvo a los 9 años de edad. Y Dios, por una razón u otra, yo no sé por qué, pero mi papá era mujeriego, sinvergüenza, irresponsable. No fui criado en un hogar, y no tuve un padre ejemplar. Pero Dios cambió mi vida desde cuando era niño. Y yo tenía un corazón, y todavía tengo ese corazón, de poner Dios primero. Y servirle a Dios con un corazón que honra a Dios. Pero, mira, vayan conmigo a Proverbios capítulo 3. Ahí encontramos esta palabra. Si buscas Job, y pues Proverbios, el libro de los Salmos, y después el libro de Proverbios. En el capítulo 3 de este libro, dice ahí en Proverbios capítulo 3, dice ahí, empezando con el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y aquí está la palabra Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice aquí, honra a Jehová con tus bienes. Para comprender bien las Escrituras, ¿qué son bienes? Mira, voy a mencionar unas cosas nada más para que entienda este asunto de los bienes. ¿Qué son mis bienes? Mi esposa, mis hijos, la casa donde vivo, el carro que manejo, es mis cuentas bancarias, mi vida, todas esas cosas son mis ¿qué? Bienes. Y dice aquí, honra a Dios, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En otras maneras, hermanos, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otras maneras, la palabra honrar aquí, que la encontramos aquí como honra, implica que Dios desea bendecir a su pueblo. Ese es el texto y el contexto. Dios quiere bendecir a su pueblo. Mira cómo nos quiere bendecir. En Santiago capítulo 1 dice, si te hace falta sabiduría, dice, pídela a quién.
A Dios.
A Dios. Mira, hermanos, yo como predicador, yo como siervo de Dios, te puedo predicar, te puedo enseñar, te puedo dar consejos bíblicos, pero no te puedo dar sabiduría. Solamente Dios te la puede dar. No confunde sabiduría con inteligencia, porque no es inteligencia. No confunde sabiduría con conocimiento, porque no es conocimiento. Solamente sabiduría Dios te la puede dar. Entonces, ¿qué es sabiduría? Sabiduría en términos laicos o términos prácticos es ese ingrediente que solamente Dios te puede dar para que entiendas, para que sepas, para que te des cuenta cómo usar y cómo ocupar la inteligencia y el conocimiento que Dios te dio. Eso se llama sabiduría. Y Dios es el único. Mira, yo les propongo esta mañana que no hay ningún tonto aquí en este salón.
Amén.
Acabo de alabarles, hermanos. Yo les propongo esta mañana que no hay ningún tonto aquí en este salón. Entonces, ¿por qué hacemos decisiones tontas entonces? No, no porque somos tontos. Por falta de sabiduría. Y Dios es el único. Y como dice ahí, si te hace falta sabiduría, pídala a Dios, que le da a todo hombre ¿cómo? En abundancia. En otras maneras, Dios te quiere bendecir. No, no habrá ningún problema que tú no puedes resolver. No hay ningún problema que no puedes encontrar contestación con la sabiduría que Dios te puede dar. ¿Cuántos de nosotros? Mira, hermano, cuando yo estaba en la Universidad de Bob Jones estudiando, después del primer semestre, recibí una carta del presidente. En aquel entonces era Dr. Bob Jones Jr., cuando él estaba vivo, y yo recibí una carta y me dijo, señor Alfaro, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás estudiando aquí, pero si no levantas tus calificaciones, que Dios te bendiga. Así tan sencillo, con amor, pero franco y abierto, me mandó esa carta. En aquel entonces los dormitorios tenían un cuarto en cada piso del dormitorio que lo tenían vacío y le llamaban el cuarto de oración. Y yo entré en ese cuarto y me tiré ahí al piso y le dije, Señor, mira, tengo 18 años de edad. Ni tengo la razón, ni tengo la inteligencia, ni el conocimiento de ser trabajo universitario. Pero tú me llamaste a prepararte. Le pido, Señor, si encuentras en tu corazón de darme sabiduría, te la voy a regresar todo en tus manos. Pues me dieron otra oportunidad el segundo semestre. Y mis calificaciones subieron y subieron y subieron hasta terminé mi carrera con honores. Saqué una maestría en otra universidad. Y como les dije, me llaman doctor, no puedo curar a nadie. Y todos esos títulos, mira hermano, yo no estoy contra pastores que pongan sus títulos en su oficina. No hay nada mal en eso. Nada más en el caso mío, yo no los pongo en mi oficina. Porque me doy cuenta que esos títulos no son míos. Son del Señor. Porque Él me puede quitar la sabiduría así como me la dio. Me lo puede quitar. Y yo hice un compromiso, Señor, si me das sabiduría, la voy a usar para ti, exclusivamente para nadie más, nomás para ti. Y mira cómo Dios nos quiere bendecir. Si te hace falta sabiduría, dice, pídele a Dios. En Génesis capítulo 3, 15, versículo 1, Jehová Dios le dice a Abraham, dice, y tu galardón será, no dice grande. Si lo buscas ahí, dice, y tu galardón, o tu regalo, o tu reconocimiento, o tu premio, y tu galardón será sobre manera grande. En otras maneras, Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, ni te puedes imaginar, ni te van a hacer la idea, qué alto yo te puedo levantar, si nomás me honras a mí. Solamente si me pones primero en tu vida. No habrá ningún desierto que yo no puedo que nazcan flores. Amén. Entonces, mira cómo Dios nos quiere bendecir abundantemente, sobre manera grande. Y ahí, en Malaquías capítulo 3, ese es el tremendo versículo donde dice, y que abrirá las ventanas del cielo y derramará una bendición tan grande, y dice que sobreabunde. No hay duda, hermanos, fíjense lo que dice la Biblia. Dice que Él nos quiere bendecir abundantemente, sobre manera grande y sobreabunde. Ahora, no me digas a mí que Dios no nos quiere bendecir. Entonces, ¿por qué no nos bendice de esa forma? Aquí en Proverbios, capítulo 3, versículo 1, aquí la palabra honrar implica que Dios quiere bendecir a su pueblo. Ahora, vayan conmigo, porque aquí también está la palabra honrar, nada más está en otra forma. Vayan conmigo a Primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2 y versículo 29. Acuérdense, cuando vamos a este pasaje, Elí era el sumo sacerdote, tenía dos hijos, Ofni y Finés. Y Ofni y Finés eran sacerdotes. Nada más esos sacerdotes, Ofni y Finés, eran mujeriegos, sinvergüenzas, irresponsables. Aún el sumo sacerdote Elí había perdido su credibilidad como padre, porque cuando le llamó la atención a sus hijos no le hicieron caso. Ahora, ese es el texto. Nada más fíjese lo que Dios le dijo a Elí en el versículo 29. Dice Dios a él, dice, ¿por qué habéis aullado mis sacrificios? En otras maneras, ¿por qué me has menospreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y nos dice, ¿por qué? ¿Has qué? Honrado a tus hijos más que a mí. Mira la palabra honrar ahí. ¿Qué contexto tiene? ¿Qué significado tiene ahí? Cuando Dios le dijo a ese sumo sacerdote, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Aquí en el texto, aquí en el contexto, es una advertencia. En Proverbios, es una bendición. Aquí es una advertencia. Mira, hermanos, te la voy a poner más práctico. ¿Cuántas veces a través de un pastor, un misionero, un evangelista, alguien cantando un especial así como las damas cantaron esta mañana, Dios nos habla y sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Y Dios te da una advertencia y te llama la atención y te llama la, así como llamó la atención a Elí. El problema con Elí es que él honró a sus hijos más que a Dios. Ahí no nos está enseñando que no debemos amar a nuestros hijos. Nos está enseñando que no podemos poner nadie y nada delante de Dios. Y el problema que Elí perdió el control porque amó a sus hijos más que a Dios. Aquí es una advertencia. Ahora fíjese el versículo que sigue, el 30. dice el medio de ese versículo, dice, nunca yo tal haga, porque yo que honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mira, aquí está esta palabra otra vez. Dios le dice a Israel, porque estaba Israel en una condición muy alejado de Dios, y lo que enseñaron los hijos de Elí, enseñaron a Israel, a los jóvenes, menospreciar las ofrendas de Dios. En otras maneras, no estaban sirviendo a Dios con todo su corazón, lo estaban sirviendo religiosamente, es todo. Y menospreciaron las ofrendas, si sigues leyendo ese capítulo. Y dice, Dios dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, los que no me toman en serio, los que andan titubeando, los que andan jugando conmigo. No dice ahí que nos va a abandonar. Dice ahí en ese pasaje, dice, a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mira aquí esta palabra. Dios dice, yo honraré a los que me honran. Mira, hermanos, solamente Dios, no un predicador, no un evangelista, no un diácono, solamente Dios puede avivar a su iglesia. Dios usa a los hombres, no me malentiendan, como herramientas. Pero un evangelista no trae avivamiento, Dios es el que trae avivamiento. Y aquí, la palabra honrar en el texto, Dios está diciendo, quiero avivar a Israel, quiero avivar a esta iglesia, a la otra iglesia, quiero avivar a esta familia, quiero avivar a este pastor, pero solamente Dios lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. Tenemos que ser honestos con Dios. Entonces, en Proverbios, la palabra honrar implica que Dios nos quiere bendecir. En 1 Samuel 2:29 significa, es una advertencia. Aquí en el versículo 30, Dios es el único que puede derramar avivamiento entre el pueblo de Dios. Esa es la razón, hermanos. Leas tu Biblia, oras, testificas. Mira, hermanos, en realidad yo estoy impuesto de ver gente salva cada domingo. Digo, cuando yo voy, mira, acabo de llegar de Mazatlán, Sinaloa, México. Y prediqué ahí 5 días. Prediqué en 5 días como 10 veces. Y en los cultos vimos gente salva. Y la gente trajo gente, sus amistades y sus parientes. Y vimos gente salva. Dios trabajó de una forma correcta. Increíble. Y no es su servidor. Es Dios que estaba trabajando. Como se dice en inglés, it's never been about us. It will always be about him. ¿Sí me entienden o no? Porque la mayoría de ustedes son bilingües. En Proverbios, es que Dios nos quiere bendecir. En 1 Samuel 2:29, es una advertencia. En el versículo 30, es que Dios es el único que puede traer avivamiento. Ahora fíjense, hermanos, vamos a ir ahí con su servidor a 1 Timoteo 5:3. Usando esta misma palabra, 1 Timoteo 5:3. Dice, cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, ustedes que son estudiosos se van a dar cuenta que estas cartas son cartas pastorales. 1, 2 Timoteo, Tito, está escrito los pastores. Pero Timoteo estaba al punto de tirar la toalla por ser vencido, y Pablo estaba tratando de animar a este joven, y esa es la razón que dice en el versículo, en el capítulo 1, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de miedo, pero de amor, de poder y de dominio propio. Pero cuando llegamos al capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo, honrar a las ¿qué? A las viudas. Ahora, para sacar una interpretación correcta, tenemos que entender qué era una viuda en aquel entonces. Una viuda en aquel entonces, mira, hermano, tienes que entender algo del judaísmo. El primogénito que nacía en la familia, él apartaba un dinero. Cada vez que él le pagaban un dinero, lo alzaba para que cuando sus padres ya no podían cuidarse ellos mismos, el hijo, el primogénito, podía tomar ese dinero y atender a sus padres. Se pudiera decir, era el seguro social de aquel entonces. Ahora. Pero una viuda era una persona, no nada más que le había muerto su esposo, pero también el primogénito. No tenía hijos para respaldarla. Era una mujer completamente sin apoyo. Y Pablo dice, honra a las viudas. Hoy día, cuando en nuestra sociedad muere el hombre, y el hombre le deja un dineral a la mujer, ¿verdad? Que está asegurado su vida. No estoy hablando de ese tipo de viuda. Tenemos que entender qué eran las viudas en aquel entonces. Una mujer completamente que no estaba amparada, una mujer que estaba completamente al merced de... Pero era una mujer cristiana que era fiel en su iglesia. Y Pablo te dice a Timoteo, honra a las viudas. Y me puse a pensar, ¿por qué entonces Pablo, qué tenía en mente cuando él dice aquí a Timoteo, honra a las viudas? En Proverbios implica bendecir. En 1 Samuel 2:29 es una advertencia. En el versículo 30 es para avivar a la iglesia, o en este caso, avivar a Israel. Aquí en 1 Timoteo 5:3 es para que la iglesia pueda servir. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó una viuda? O una familia necesitada. Cuando yo era pastor y veía familias necesitadas, yo le llamaba al diácono principal, le daba un dinero personal de mi esposa y yo, y le decía, vaya y compre comida, no compre comida chatarra, compra comida que sí es buena para la familia. Don't buy potato chips y toda esa comida chatarra que compramos todos nosotros. Le decía, compre comida que vale la pena y vaya y entrégasela. No le diga quién entregó esa, quién compró esa comida, porque si le digas que fue algo de mi esposa, su servidor, ellos van a pensar que me deben un favor. A mí no me deben nada. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted realmente le ayudó a una familia necesitada? Cuando estábamos en Hermosillo, como misioneros, había un joven aquí estudiando desde México, y lo iban a despegar, o despedir porque se atrasó en su cuenta, y yo hablé con el hermano ese, ¿cómo se llama?, que era el ayudante de Bob Jones III, él también se llamaba Bob Wood. Yo le llamé a Bob Wood y le dije, Dr. Wood, mi esposa y yo hemos ahorrado dinero, tenemos $2,500 y ese dinero lo alzamos para comprar muebles, porque estábamos casados 10 años y yo nunca le había comprado fuegos de sofá y todo a mi esposa, porque nunca nos metimos en deuda, siempre pagamos por efectivo. Y le dijo, pero yo hablé con mi esposa y estamos dispuestos de dar ese dinero para ayudarle a ese joven. Y yo pensé que me había colgado, porque no oí nada. Y le decía, ¿estás en la línea? ¿Are you there? Sí, dice, perdóname, señor Alfaro, sí te escuché tu petición. Mira, señor Alfaro, no mandes ese dinero. Yo lo voy a poner en un programa que va a pagar esa cuenta. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se prestó a ayudar a una persona necesitada? No me saques la vuelta. Estoy tratando de hacerle ver un principio muy importante. Dice aquí, honra a las viudas. En otras maneras, todos nosotros podemos servir en una forma. Llega la Navidad, ¿Qué te cuesta poner un billete de $50, un billete de $100, sin poner nombre y poner ahí nada más pastor? ¿No Dios nos ha bendecido? Digo, ¿sí o no? ¿No has pensado en servir? No, por lo menos si vayamos a la casa, encontramos unos frijolitos, unas tortillas, ¿sí o no? Digo, ¿no nos ha bendecido Dios, sí o no? ¿Y no nos ponemos a servir? En Proverbios, Dios nos quiere bendecir. En 1 Samuel 2:29, Dios nos da una advertencia. En el versículo 30, Dios, cuando dice, yo honraré a los que me honran, Dios quiere mandar avivamiento. Él es el único que puede despertar la iglesia. En primera a Timoteo le dice, honra a las viudas, en otras maneras, ponte a servir.
Amén.
Fíjese qué interesante. Dice ahí en el capítulo 6, fíjese en el capítulo 6 de primera a Timoteo y el versículo 1, fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice ahí, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo qué. ¿De todo qué? Ahora, fíjese lo que dice el texto. Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Yo tenía un jefe que no era cristiano. Y un día era como policía, no era policía, pero era de seguridad con una empresa grande. Y le gané la confianza y me dijo, señor Alfaro, vaya a la tienda y cómprame un six pack de cerveza y dos paquetes de cigarros. Aquí está el dinero. Y le dije, jefe, mándame a comprar comida. Mándame a comprar comida, mándame a comprar algo que te va a ayudar, pero tú me estás diciendo, ¿tú crees que yo te compre algo que te va a hacer daño? Aparte soy cristiano, yo no puedo comprar esas cosas. Te voy a despedir, pues despídame, le dije. Pero yo no voy a deshonrar a Dios si alguien me ve, aun si nadie me ve, Dios me ve. Entonces, yo no puedo comprar esas cosas. Pues te voy a despedir, pues despídame. No me despidió, me puso en la puerta principal. En otras maneras, aquí cuando dice Pablo que debemos mantener un buen testimonio para que la gente que es inconversa, quien trabajamos nosotros, no empiecen a hablar mal de nuestro Dios.
Amén.
¿Y cuántos cristianos, dice el jefe, y dice que es cristiano, y mira cómo se porta, mira cómo habla, mira cómo es la persona, y dice que es cristiano? Y hablan mal de Dios por nuestra conducta. Y Pablo dice ahí, mantengan un buen testimonio para que los inconversos no empiecen a blasfemar el nombre de Dios. Porque mira, hermanos, la verdad es que nuestra conducta habla más fuerte que las palabras que salen de nuestra boca. Porque vivimos lo que creemos, no lo que decimos. Fíjate lo que le estoy diciendo. Vivimos lo que creemos, no lo que decimos. Porque palabras son baratas. Tú puedes decir, yo amo a Dios y tengo la Biblia, pero nunca lees la Biblia. No es que yo voy a la iglesia, pero nunca diezmas. Es que tu conducta, dice lo que tú crees. Entonces, dice Pablo a Timoteo, dile a tu gente que mantenga un buen testimonio para que los inconversos no hablen mal y blasfemen el nombre de Dios.
Amén.
Esa es la razón que este asunto de honrar a Dios es muy importante.
Amén.
Fíjese lo que dice en el capítulo 5, el versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble ¿qué?
Honor.
De doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. De doble honor. Esa es la razón que debemos orar por nuestro pastor, apoyar a nuestro pastor, sujetarnos a nuestro pastor, obedecer a nuestro pastor, porque Él vigila para nuestras almas. Cuando Él predica lo que Dios pone en su corazón por nuestro propio bien. No para regañarnos, no para insultarnos, no para avergonzarnos. Nos enseña lo que dice la Biblia por nuestro propio bien. Por eso dice Pablo ahí que los que enseñan y predican la Biblia son dignos de doble honor. ¿Y sabe qué, hermanos? Prácticamente ya yo viví mi vida. Lo que yo necesito esta mañana es que alguien un día tome mis zapatos. I'm a 10D, a 10 and a half D. Tengo un buen cimiento. 10D, el tamaño americano. Necesito que un día un joven tome mi lugar. No soy eterno. Un día Dios me va a llamar. Y necesito uno que es dedicado, consagrado, entregado a Dios. Y diga, pastor, yo estoy dispuesto de tomar tu lugar de este misionero y de este misionero. Entonces, esta palabra honrar implica tres cosas. Implica amar a Dios. Implica obedecer a Dios. Y implica servir a Dios. En términos prácticos, eso es lo que implica la palabra honrar. Amar a Dios. No dice Deuteronomio 5, 6, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque esa es la forma en cómo vamos a honrar a Dios. Mire, hermanos, voy a ser sincero esta mañana. No voy a detener nada. Quiero ser honesto con ustedes. Siendo cristiana por 63 años, no sé cuántas veces he fallado a Dios yo. No sé cuántas veces yo he fallado a Dios. Pero quiero decirles, a pesar que yo he fallado a Dios en 63 años siendo cristiano, ni una sola vez Dios me ha fallado a mí. ¡Ni una sola vez! Porque nuestro Dios es fiel. A pesar que a veces nosotros fallamos a Dios, Dios no puede negarse Él mismo. Él es fiel. En Proverbios 3:9, la palabra honrar implica que nos quiere bendecir. En 1 Samuel 2:29 es una advertencia. En 1 Samuel 2:30 es que Dios quiere avivar su iglesia. En 1 Timoteo 3:6 es para que te pongas a trabajar, a servir en la iglesia. En Timoteo 6:1 es que mantengas un buen testimonio para que no, para que la gente inconversa no hable mal de nuestro Señor. En 1 Timoteo 5:17 debemos levantar en alto y con respeto a nuestro pastor. No lo dudo yo que Juan Carlos Fernández ha llorado en su oficina por gente en ese salón y tú jamás te has dado cuenta. No dudo yo que él ha derramado lágrimas estudiando la palabra de Dios. Señor, ¿qué voy a predicar el domingo? Y tú y yo jamás nos hemos dado cuenta. Por eso dice Pablo a Timoteo, dale doble honra a aquellos que predican y enseñan la palabra de Dios. Manténganle, háblale con respeto a su pastor. Yo le puedo llamar Juan Carlos porque pues, soy su mayor. Pero no tú le llamas Juan Carlos, tú llámale pastor. Todo eso implica esa palabra, hermanos. Ahora fíjense, hermanos, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Fíjese lo que dice Juan aquí. Dice 4:11 de Apocalipsis. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la qué, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, porque por tu voluntad existen y fueron hechas, y por tu voluntad, ahí se puede traducir, y por tu satisfacción. Tú hiciste todo esto. Aquí dice que debemos darle a Dios toda la honra, porque Él es el único de que debe ser adorado. El único. Y cuando yo empecé todas esas iglesias, a veces me llamaban reverendo, y yo les decía, no me llaman reverendo a mí. El único que es digno de recibir ese título es nuestro Señor Jesucristo. Llámame el título bíblico, pastor. No reverendo. Porque Él es el único digno de recibir alabanza, honra y loor. Fíjense, hermanos. Les di a word study, un estudio de una palabra, es todo. Y tenemos que llegar a una conclusión. La conclusión es que la palabra honrar aplicada a Dios es que hay que amarlo, hay que obedecerlo, hay que servirle. ¿Sabes qué? Yo leí las reglas cuando era alumno de Bob Jones University porque tenía que firmar un papel que la había leído. Y los leí porque tenía que leerlo y firmé el papel que lo había leído. Pero yo no tenía que leerlo. Yo nunca me metí en problemas porque quería hacer lo correcto. ¿Sí me entienden o no? Las reglas es para aquellos que no quieren ser lo correcto. Para eso tienen reglas. Pero el que quiere ser lo correcto no necesita reglas. ¿Por qué? Quiero honrar a Dios. Mi pregunta es, ¿qué quiere hacer con su vida? Mira, hermanos, no importa si eres carpintero, mecánico, vendedor de carros, no importa que sea su oficio. Si su nombre está escrito en el libro de la vida y es lavado en la sangre de Cristo, todos nosotros debemos tener el deseo de honrar a Dios. De amarlo, obedecerlo y servirle. Tú sabes que tú puedes alcanzar gente que yo jamás los puedo alcanzar. Solamente tú los puedes alcanzar. Somos un equipo, estamos trabajando juntos. Yo no pudiera hacer el trabajo que yo estoy haciendo si no fuera iglesias como esta iglesia que sostiene sus misioneros. Yo no pudiera hacer la obra. Yo me dedico a tiempo completo a predicar y enseñar a todos los lugares, pero no podía hacerlo porque yo tengo compromisos también. Como tú tienes compromisos de pagar la renta y pagar el agua, el gas, la electricidad, poner gasolina en su carro, pagar el seguro. Yo también tengo todas esas cuentas. Y no podía yo hacer la obra de Dios sin la ayuda de los hermanos. Mi pregunta esta mañana, ¿por qué no decides esta mañana? No estoy preguntando que tú debes enterarte de todos los detalles, no. Lo que sí estoy diciendo esta mañana es decídate que cueste lo que cueste, venga lo que venga, pase lo que pase, tú vas a honrar a Dios.
Amén. Gloria al Señor.
Vas a honrar, si eres soltero, vas a honrar a Dios en tu noviazgo. Si eres casado, vas a honrar a Dios en tu matrimonio. Y si eres padre y madre, vas a honrar a Dios con tus hijos. ¿Esto es lo que necesitas, hermano? Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Más que yo le pedí a Dios. Fíjese qué interesante. En Proverbios 3:9 implica que Dios nos quiere bendecir. En 1 Samuel 2:29 es una advertencia. En el versículo 3 es que Dios quiere avivar a su iglesia. Mira, les voy a dar uno más y voy a terminar. Van conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y versículo 7. Mira lo que Dios dice ahí. Fíjense lo que dice Pedro. Dice, vosotros, maridos, y fíjese la palabra, igualmente. Dice, igualmente, porque él acaba de darnos 6 versículos a las damas en cómo deben atender a sus esposos. Ahora en el versículo 7, dice, igualmente, ahora le voy a enseñar a los hombres tu responsabilidad hacia su esposa. Y fíjese lo que dice ahí, dice el versículo 7, vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas como
sabiamente.
Amén. Nunca vas a ser un buen padre, un buen esposo, sin sabiduría. Y después dice, ¿dando qué? ¿A quién?
A
la mujer. Ahora, ¿qué es lo que Pedro tenía en mente cuando dice aquí, honrar a tu mujer? A ver, ¿cuántos casados tenemos aquí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos casados? Pueden bajar sus manos. ¿Cuántas les gustaría ser casado? A ver, ¿qué? No. Ahora. Pedro nos dice aquí, honra a tu mujer. Porque nos da la idea que Dios es el único que puede restaurar tu matrimonio. Nadie más la puede restaurar. Yo te aseguro que el psicólogo y el psiquiatra también tienen problemas en su matrimonio. También tienen argumentos. También empiezan a discutir. Cuando estaba estudiando para sacar una maestría, tuve que leer 15 libros de psicólogos y psiquiatras y dar un informe de 20 páginas en cada libro. Era como una tarea. Y después de 5 libros, era la misma canción. Nada más usaban diferentes palabras, pero era la misma canción. Hice la tarea y después puse los nombres de esos psicólogos, de esos psiquiatras en el internet y empecé a buscar a todos qué tipo de hombres eran. Todos menos uno. Todos los demás divorciados. A veces 2 veces. Y me estaban diciendo a mí cómo tener éxito como esposo. Ese es el único que nos da el éxito como esposo que está aquí. Entonces vemos aquí que Pedro le está diciendo al hombre que Dios es el único que puede restaurar el matrimonio. No es un psicólogo, no es un psiquiatra. Y si fuéramos honestos con nosotros mismos, lo que nos detiene de no arreglar las cosas como esposos y esposas y madres y padres es ese terrible cochino orgullo que tenemos todos nosotros. Cuando el hombre le dice a tu mujer, ¡cállate la boca! ¿Quién eres tú? Yo soy el hombre aquí. Es nada más que orgullo, es todo lo que es. Y por eso, hermanos, Dios es el único que puede restaurar el matrimonio. No es un psicólogo. No es un psiquiatra. Es solamente Dios. Por eso, Pedro dice aquí, honra a tu mujer. Una vez estaba tan ocupado. Era director del Instituto Práctico de Benecer en Hermosillo. Era pastor de la Iglesia Bautista Emanuel ahí en Hermosillo. Estaba tan ocupado que no tenía tiempo para atender a mi familia. Y Dios me llamó la atención. A través del estudio Dios me llamó la atención. Y me dijo, Basilio, si tú pierdes tu familia, lo vas a perder todo. Vaya a tu casa, saca a tus hijos de la escuela y siéntalos todos y que tu mujer está ahí y pídeles perdón. ¿Se imagina cómo me dolió el orgullo? Le dije a la secretaria, le dije, voy a ir a mi casa, no me hables si no sea una emergencia. Fui a mi casa, saqué a los hijos de la escuela. Me quité el saco, me quité la corbata. Senté a todos. Kenneth, Elaine, Deborah, Rebecca, Stephanie. Y mi esposa. Y les dije, los saqué de la escuela y aquí los tengo todos. Porque Dios me llamó la atención. he estado tan ocupado con las cosas del seminario y las cosas de la iglesia, que no ha sido el esposo, no ha sido el padre que yo debo ser. Y me fui con mi esposa primero. Mi amor, perdóname, te he fallado como esposo. Y fui con el mayor hasta la menor. Perdóname, te he fallado como tu padre. Mira, hermano, si yo iría con un psicólogo y un psiquiatra, él me iba a decir, no hagas eso. Vas a perder tu autoridad. ¿Sabe qué? Gané la autoridad. Y gané la confianza de mis hijos, nomás obedeciendo lo que Dios me había dicho. Ya mis hijos todos casados. Ya son padres y madres. Soy abuelo. Llega el día del padre, llega mi cumpleaños y todos me hablan y me dicen, Daddy, I love you. Gracias, papi, por ser mi padre. Estoy orgulloso de ti. Gracias por sacrificarte por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez, esposo, te has despedido y le has pedido perdón a tu esposa? No me saques la vuelta, yo estoy terminando. ¿Y cuándo fue la última vez que pusiste ese cochino, mugroso orgullo a un lado y has arreglado tu vida con Dios? Porque lo quieres honrar. Mira, hermanos, un día cuando me paro delante de Dios, yo le quiero decir, en inglés y en español, Lord, I gave it a college try. Te serví de todo corazón. Te serví con todas mis fuerzas. Te serví con todas las capacidades que me diste. Tomás quería honrar tu santo nombre. Esto. Tomás te quería levantar en alto con todo lo que habías puesto en mis manos.